Isaías 59. Y como hemos estado mencionando en esta parte, realmente lo que Isaías está dibujando es ya algo futuro, lo que viene después de las consecuencias que ellos tenían que sufrir. Entonces, este primer capítulo viene diciendo: esto no tiene remedio. Este pueblo no me busca, no me quiere buscar, soy como humo en sus ojos y vinagre en sus dientes, y no, y no, y no. Y todo el tiempo de Isaías abarcó durante cuatro reyes, aproximadamente 58 años, entonces era mucho tiempo para estar viendo. En parte de eso, si te acuerdas, con el rey Ezequías, viene el ejército de los asirios, rodean la ciudad y Dios destruye el ejército. Entonces, ni con eso, o sea, era como para decir, bueno, creo que mejor vamos con él, ¿no? Mejor ahora sí vamos a buscar a Dios. El problema que sucede para el ser humano es que cuando Dios te hace esas pequeñas bondades, que no ha de fuera tan pequeña bondad, pero vamos a decir, Dios te ayuda, te echa la mano para mostrarte su bondad, cuando tú estás como errando en tu corazón, suele suceder que uno mismo empieza a decir, ah, bueno, entonces no voy tan mal. O sea, puedo aún seguir haciendo como hago y viviendo como vivo, y no va a haber, o sea, no, pues, mira, o sea, sí estoy mal, pero los asirios peor. Eso fue el problema de Jonás. Dios le manda a Nínive, capital de los asirios, no quiere ir. Dice, ellos son horribles, ellos nunca se van a arrepentir, ¿por qué voy a ir allá? Si vas a hacerme profeta, que sea yo profeta a tu pueblo. Y Dios está, si no te has dado cuenta, mi pueblo no me escucha. Da igual, o sea, ve a donde te mande, porque... Y en Nínive le escucharon a Jonás, y se arrepintió la ciudad. Entonces, Isaías 59, si te acuerdas, en capítulo 58, Dios está diciendo, mira, el ayuno que yo escogí, lo que me llama la atención, lo que hace que yo me fije y que yo te escuche, es que tú quieras lo que yo quiero y que tú escojas lo que yo he escogido. Entonces, va describiendo eso durante el capítulo 58. Ya en 59, ya empieza a decir, pero el problema es esto. Viven en oscuridad. O sea, el problema, ellos empiezan a reclamar. Ustedes dicen eso, que hemos ayunado y no nos haces caso, y hemos clamado y no oyes. Entonces, como que están con eso. O sea, estamos haciendo lo que es bueno. O sea, te marco y me manda a buzón. Y Dios dice, no has cargado minutos a tu teléfono, ¿no? Entonces, ese problema no es de mi lado. Entonces dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, hace varios años un rabí escribió un libro que llegó a ser uno de los más vendidos en publicaciones. Muy fuerte el tema, dice que cuando cosas malas suceden a gente buena, que es un tema que podemos ver y analizar y discutir. Y él, realmente su tesis fue eso. Dios es bueno, pero no es todopoderoso. Entonces tienes que perdonarle cuando las cosas feas suceden porque salió de su control. O sea, él no puede arreglar todo, compréndele y perdónale. Y dices... Nada más que, a ver, Rabí, eso no lo sacaste de la Biblia, y lo estás tratando a Dios como una figura paterna nada más, y claro, papá no puede estar en todas tus situaciones, pero Dios es soberano y eterno, entonces nada le sorprende, o sea, nada le toma por sorpresa de que él llega así y tiene que improvisar. Iron Man tiene que improvisar, Spider-Man tiene que improvisar, Superman tiene que improvisar, pero Dios no es un superhéroe, nada más que nosotros, pero igual con deficiencia en alguna cosa, y además complejos issues, o sea, todos los superhéroes tienen sus asuntos psicológicos y emocionales que están tratando también. Eso es lo que lo hace interesante. Hulk. Se tiene issues. Ok, entonces he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, no es que no le alcance, ok. ni se ha agravado su oído para oír. Otra vez la pregunta en capítulo 58, estamos clamando y no oyes. Hemos ayunado y no haces caso. Estamos haciendo aquí todo un mitote y no te volteas a ver. Y Dios dice, estoy ocupado. En cambio, si quieren acompañarme en lo que a mí me ocupa, que es romper yugos, desatar ligaduras de muerte, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, hablar verdad, no hablar vanidad, si se ocupan en lo que yo me ocupo, podemos ir platicando, ¿no? Entonces, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas, y el que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Eso sí es un omelette fuerte. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Porque otra vez, la confianza mucho, y hasta el día de hoy, el judío que se preocupa de lo que Dios piensa de él, se ocupa entonces de obras, de hacer las cosas bien, de hacer sus franjas largas, ¿okay? Y de hacer sus filacterías y todo eso, de estar aprendiendo y repasando y estudiando y todo, y su devoción es indiscutible. Pero dice, sus obras no les pueden cubrir, y con lo que tejen no pueden vestirse. Entonces es muy importante, eso es una característica de una nación, y lo es hasta el día de hoy. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo comenta sobre eso, dice, hasta el día de hoy, 2 Corintios capítulo 3, cuando leen Moisés, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, cuando leen, hacen lectura de la ley de Moisés, el velo está sobre sus ojos y no entienden, no ven. Entonces, pero cuando es quitado el velo, ya podrán ver. Entonces, y eso ocurre. El problema otra vez es cuando el judaísmo moderno, y no estoy hablando del reformado y todo contemporáneo, sino simplemente aún 2000 años después de Jesús, lo que estamos viendo es que sigue siendo humanista, sigue siendo centrado en el hombre. Aunque aparentemente toda su devoción y las acciones, ir a orar y tocar el muro y hacer esto y comer así, vestirse así, aparentemente todo eso es para Dios, porque ¿quién se entretiene con esas cosas? Pero si te das cuenta, el mesianismo, que es muy atractivo a cierto tipo de gentil, hasta cambian sus nombres y ya son Hadael y bla 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 y todo eso, es muy atractivo a cierto tipo de gentil que carece de identidad. Entonces eso ya, pero otra vez es mi identidad, estoy buscando para mí algo. Entonces es muy importante ese detalle, porque cuando lees en Isaías, cuando lees en Ezequiel, cuando lees en Jeremías, esos tres profetas hablan ampliamente sobre el problema que existía para toda una nación. Dicen, no están buscándome a mí, están buscando su gusto, están queriendo encontrar su propio rostro en un espejo, no buscan mi rostro. Entonces ese es el problema. Ahora, si yo puedo identificar eso, dice, qué mala onda, Israel, qué mala onda, judíos. Si yo puedo identificar eso, entonces tengo que decir, bueno, eso no es nada más de una nación, sino por haber hablado Dios durante milenios a una nación, se nota el gran silencio de respuesta de su parte. Pero si Dios hubiera hablado a México 5,000 años... ¿qué respuesta habría? O sea, no podemos proyectar después de 200 años del Evangelio en México y mira, entonces no podemos proyectar sobre eso y decir, bueno, danos otros 4,800 años, a lo mejor ya la estamos haciendo si te asomas. O sea, el ser humano, porque no tenemos tantos días, ni tantos años como para perfeccionar las cosas, ni transmitimos bien nuestro credo. Siempre las cosas humanas tienden a decaer. Entonces, si ese es el proceso, no podríamos esperar otra cosa ni en México, ni en la China, ni a la vuelta de la esquina. O sea, el ser humano, eso es lo que va a producir. Y tenemos que llegar a esa conclusión y no nada más decir, ay, qué feos son, qué malos. Y podemos ver la pasión de Cristo y decir, ay, los judíos fueron increíblemente malos. El problema es que de repente, si en verdad, honestamente, dices, yo ahí estuve, y quedé salpicado de su sangre. O sea, tenemos que vernos en eso y decir, sí, no, yo soy culpable. Entonces, cuando podemos llegar a esa conclusión, versículo 8, por ejemplo, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas, como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Entonces está describiendo la verdadera situación humana. El ser humano de repente hace cosas increíblemente nobles, ¿ok? Alguien se pone a buscar una vacuna para polio. Okay, esas cosas suceden. Hay gente trabajando silenciosamente para el bien de otros. O sea, el ser humano hace cosas nobles, hermosísimas. Pero al mismo tiempo, la misma persona inclusive es capaz de todo esto. Y eso, a darnos cuenta de eso, tenemos que ver cómo, o sea, nosotros no tenemos en nosotros la forma de permanecer. En nosotros mismos no podemos producir una permanencia en lo justo y en lo bueno. Siempre empezamos a deslizar. Y eso es el récord, es el registro humano. Y eso es lo que Dios contempla. Entonces no nos gusta su diagnóstico y su observación, ¿no? Si hicieran una película reality de la humanidad, se llamaría la Biblia. Está el guión, todo el diálogo, todos los escenarios, eso es. De repente algo hermoso, noble, increíble, inspirador, y de repente dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que anda sobre dos pies puede hacer esto? Entonces, pero es quienes somos, los hijos de Adán. Y Dios nos mira y ve esto, pero ve. Dice, versículo 11, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y si somos honestos, o sea, quizás tú digas casi ninguna mentira, ya lograste que casi nunca dices una mentira. Casi. Pero en la eternidad, o sea, con una perfección eterna, una mentirita. Porque siempre las mentiras realmente son sin causa, sin justificación. Una mentirita aparece como una manchota, como una raya de tizón en una pared. O sea, no. Y dices, pero pues, ¿por qué Dios exige tanto? No sé, porque ha de ser porque es el Creador y es todopoderoso y ha existido desde siempre. Como que su criterio es el criterio. Cuando alguien es todopoderoso, infinito, perfecto en sus atributos, siempre ha existido y Él te hizo a ti. Entonces podemos hacer, y Jeremías dice Dios, este pueblo está diciendo esto, ¿por qué me hiciste así? O sea, si no te gustó, ¿por qué nací así? Y esa es la justificación hoy que se está usando para muchas cosas, que Dios dice, sí, naciste así. Naciste pecador, y el remedio no es decir tolérame, el remedio es la cruz, y la cruz es emblema de la máxima intolerancia del pecado. y quitó nuestra culpa. Es increíble, y por eso hay tropiezo en la cruz, porque si eso sería el castigo para mi paz, entonces quiere decir que Dios es sumamente, supremamente intolerante del pecado. Entonces, ¿por qué me tolera? Y entonces tengo que empezar a decir, ha de ser porque también me ama, ha de ser porque Él sabe algo que yo no sé. Entonces, versículo 14, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Parecen dos vecinas, ¿no? La verdad tropieza y la equidad estuvo, ay comadre, te caíste y no te pude detener. Y la verdad fue detenida, llegó la patrulla y la subieron, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y versículo 16, es como en otras partes hay un alto total y una pausa. Y luego Dios, cuando ya terminaron todas las posibilidades y toda la potencial humana y todos los sueños humanos y todas las promesas humanas, cuando todo eso ya terminó, hay una pausa y Dios está, ¿nadie? Okay. Y revela algo. Y vio que no había hombre, y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Entonces, sus enemigos venían de las costas, hablaba de los que venían en barcos desde lo que es ahora Turquía. Entonces, ve pensando en eso. Primero está haciendo un eco, y después en Efesios 6 dice, tomad toda la armadura de Dios, y va haciendo una descripción, y viene trayendo lo que dice aquí en versículo 17. Entonces, la armadura de Dios no es nada más para aguantar críticas, o depresión, o a veces me agüito, o algo así. La guerra es de salvación, o sea, el guerrero aquí es Dios mismo, se viste así y pone yelmo de salvación y pone justicia como coraza. Pablo, cuando escribe eso a los Efesios, en Efesios 6, esto está en su mente. Y Dios está diciendo, ¿cómo esto, Pablo? Esta es mi armadura. Pero de esto se vistió Dios para salvarnos, cuando vio que no hubo quien. Y eso es lo que, cuando estás, si estás sintiendo, como hace rato estamos pensando, pues hay alguien que necesita nuestras oraciones y no está encontrando ya salida en su situación. Y trabaja y hace y atiende y nunca se queja, pero está llegando a su límite. Entonces, y dices, ajá, y Dios, entonces podemos entender un poco lo que es cuando Dios permite que lleguemos nosotros a nuestro límite para que Él diga, ¿intervengo? ¿No? ¿Todavía puedes? Ok. Hay chiflas. Échame un grito. Y así, porque estamos seguros que sí puedo, ya mero salgo de esto, ya mero la libro, y Dios se espera. ¿Por qué? Porque Él sabe que yo algo que yo no sé, y solo lo voy a saber viviéndolo en carne propia. Entonces, dice eso, versículo 19, mira el fruto de eso. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sion, y los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Entonces habrá un encuentro de los que abandonaron iniquidad y se encontrarán con el Redentor en Sion. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío, que está sobre ti, está hablando a su siervo, no tanto a Isaías, sino a su siervo, que ha sido un tema en muchos capítulos ya, capítulo 53, por ejemplo, mi siervo se espantaron del desfiguro que sucedió en él y cómo fue contado entre los pecadores. Entonces, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Pero vamos a tomar un momento. Vamos a ir a Efesios 2, en el Nuevo Testamento, y ver cómo es eso, cómo es esa pausa dramática que hace Dios como parte de la salvación que Él hace para nosotros, para la humanidad, pero también para nosotros individualmente. Efesios 2, versículo 1, describe en otras palabras, no tan poéticamente como en Isaías 59, pero describe la misma situación, irremediable, ya desahuciados, ya no hay forma, no hay salida, no hay mejora, no hay cura para eso. Entonces, ahuciados, y Él os dio vida a vosotros, versículo 1. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Os dio vida cuando estabais muertos. Entonces, la muerte de mi esperanza y la muerte de mi confianza en mí mismo tiene que suceder. Y no es nada más que, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y tiene que llegar ese momento que diga, no puedo. Porque si no, mi misma naturaleza, mi propia naturaleza, va a estar interrumpiendo y estorbando. Y no puedo reconocer a Dios en el asunto. Versículo 2. En los cuales, en delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, vimos eso en capítulo 58 de Isaías y ahora también en 59, y de los pensamientos, o sea, argumentos, discusión con Dios en nuestra cabeza, sucede todo el tiempo. Bueno, no sé tú, a lo mejor andas en un silencio tan sagrado, pero yo no, yo tengo mucho ruido todo el día en mi cabeza, discutiendo, hablando, defendiendo, quejándome y demás. Y o sea, yo necesito congregarme y estar donde haya suficiente ruido de los de alrededor que ya como que chiflen y ya esa discusión tenga que ponerse en pausa y pueda yo atender y escuchar. Por eso la necesidad de dedicar tiempo, de abrir la palabra de Dios y decir, ok Dios, ya sin discusión, ya no voy a discutir, ya no voy a decir nada, ya estás cansado, ¿verdad? Ahora habla tú y yo te oigo. Entonces, ahí estuvimos con nuestros argumentos, pensamientos y demás y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ahí está, pero Dios. Entonces, cuando se maravilló de que no hubiese, ¿quién? No se encontraba nadie que pudiera interceder. Nadie podía intervenir. Estábamos así en una bajada, con curvas y sin freno. O sea, no, esto va a ser un desastre si nadie interviene. No hay nadie. No viene ayuda, no hay nada. Entonces eso es, y Dios se maravilló, porque la humanidad habla como quien conoce a Dios, habla como quien quiere lo justo, la humanidad habla como si el amor fuera lo máximo, ¿no? O sea, tenemos el día de San Valentín, no hay un día para hacerle mal a tu prójimo, no dedicamos eso, que vamos a comprar unos bombones de chocolate y lo vamos a llenar de sal. Y así, y vomitando y así, pues es un purgante, va a estar a todo dar. O sea, no hay eso. Estimamos ciertas cosas, entonces Dios dice, bueno, viendo su publicidad, viendo sus bibliotecas, viendo, escuchando su música, diría que la humanidad quiere amor, estima el amor, estima lo que es justo, estima lo que es verdadero, estima lo que es digno de alabanza. Pero vienes las noticias y dices, sí, pero no lo hace. O sea, nosotros mismos ya estamos dando la sentencia con nuestra literatura y arte. Dentro de nuestra historia damos sentencia que somos dignos de muerte. Pero Dios, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y hay una aspiración y un sueño del bien en el ser humano. Soñamos con el paraíso, soñamos con la paz, soñamos con estar rodeados de belleza y felicidad. Soñamos, eso es. Todo poema, toda obra de arte, cada vez que construimos un puente, caray, tratamos de que sea bonito. Entonces, lo que hace el ser humano revela eso, que extrañamos algo que nunca hemos visto. Y Dios entonces hizo la redención para darnos lo que no conocemos, pero extrañamos. Y hay esa nostalgia, esa pena, ese dolor. Nostalgia es dolor por el pasado. Y nosotros tenemos un dolor por un pasado que desconocemos, lo que hemos perdido. Pero somos hechos y diseñados por Dios para querer estar tocando con nuestras manos lo que es eterno e infinito y perfecto. Y ver con nuestros ojos lo que es la suma hermosura y perfecta santidad. Eso es lo que queremos. Y lo corrompemos y lo desviamos, pero realmente eso está. Y aún en medio de toda la tragedia y lo absurdo y lo perverso de la humanidad, ahí está. Sigue habiendo eso. Entonces, y aquí está Dios diciendo sí, sí. Y yo lo que yo estoy haciendo es para ponerles en medio de esto, ¿para qué? Pero ¿qué es lo que extrañamos? Para mostrar en los siglos venideros, toda la eternidad, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, requiere la eternidad para que Dios nos muestre cuánto nos ama. Y a veces podemos decir, bueno, si Dios me ama tanto, pues viene de ahí, ¿no? Vénganos tu reino, échame la mano. Hubo una canción en los 60. La pobre murió la próxima semana de una sobredosis de heroína, Janis Joplin, pero compuso espontáneamente en una cafetería, estaban echando coto los músicos, grabando su álbum, y compuso así espontáneamente, Señor, ¿por qué no me compras una tele a colores? Y había un programa que te marcaban el teléfono desde el directorio, y si estabas viendo el programa ganabas un premio muy grande. Entonces toda la gente sabía poner la tele y poner ese programa. Entonces hay comerciales, era ventas, ¿no? Entonces hay comerciales y todo eso, estás viendo el programa y contestas, sí estoy viendo, pero y usted acaba de ganar. Entonces sí, pero sin tele. O sea, ese programa me está queriendo encontrar, pero si no tengo teléfono, échame la mano. Échame la mano. Y expresa en un folclore hippiesco, pero expresa realmente ese anhelo de toda la humanidad. No te molesto mucho, Dios, no te molesto nuevamente, nomás échame la mano aquí. Y eso oré yo. Iba yo a la subdirección por faltas. Y digo, Dios, sácame de esto nomás y no te vuelvo a molestar. Lo que tú quieras después, cóbrame lo que tú quieres, pero sácame de este apuro. Y me sacó del apuro. Y luego al rato viene así el telegrama. Repórtese. Dios es un poco tramposo en ese sentido, porque Él sabe algo que tú y yo no sabemos. Y eso es parte de pastorear, o sea, el que es pastoreado, la oveja, muchas veces no sabe qué onda. No tiene la estatura que tiene el pastor para ver allá. Entonces las está haciendo así. Pues ¿por qué? Porque viene camión, tontas ovejas, nomás háganme caso una vez en la vida. Entonces ahí está metiendo los borregos para acá pero eso, Dios sabe algo que tú y yo no sabemos. Si supiéramos eso, pensaríamos diferente, pediríamos diferente a lo que normalmente pensamos y pedimos. Entonces, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso ahí está en Isaías 59, es por pura gracia. Él lo hizo, no hubo quien. Él no le debe nada a la humanidad. No hay quien, pero dice, bueno, yo lo hago de gracia, gratis. Yo lo hago, no para pagar unos favores, porque él, todo el libro de Isaías está diciendo, yo no les debo nada, y si tuviera hambre, yo no les pido, porque son bien mugrosos, ustedes son bien ventajosos. Entonces dice, no, no, no. Entonces eso es la respuesta de Dios ante una nación que está así reclamándole justicia y misericordia cuando no aman justicia y misericordia. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces piensa en alguien como Pablo, judío, fariseo, amando las escrituras, guardando la ley de todo corazón, tratando de ser irreprensible para Dios, y descubriendo un día camino a Damasco que todas sus obras no le podían cubrir. Y todo lo que él había hecho era como telaraña para vestirse, no servía de nada. Y descubrir que el que le podía vestir de justicia era Jesús, su enemigo. Entonces, pero eso es, fui hallado, dice en Isaías Dios, fui hallado de los que no me buscaban. Y uno de ellos fue Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Porque somos hechura suya, versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el resto de Isaías realmente va a estar hablando de cómo eso se ve, ¿no? Ahora, vamos por favor a Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan? Dice, este es el pacto que haré con ellos, los que se vuelven, de los de Jacob, que se vuelven de sus iniquidades. Hechos capítulo 2, y de repente ves así ecos en el Nuevo Testamento, referencias indirectas a conceptos y promesas del Antiguo Testamento. A veces es preciso y dice, esto fue escrito por el profeta Isaías. Mucho sucede en el Nuevo Testamento, pero hay otros que simplemente es el concepto es transferido al Nuevo Testamento, pero ya con otro contexto, porque dice aquí lo que Pedro termina diciendo a la multitud en el día de Pentecostés, versículo 36, 2:36. Entonces él está explicando acerca de Jesús, acerca primero explicando lo que había pasado, que vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Me encanta mucho cuando no sé cómo predicar, cuando por ejemplo voy a Tierra Alta los viernes, necesito estudiar los que predicaron directamente lo que el Espíritu Santo, como en Hechos. Y son sermones cortos y muy directos, y duros a la cabeza muchas veces. Pero sin envoltura, no poner una silla aquí en la plataforma y decir, mira, esta es su silla en las bodas del Cordero, ¿por qué no pasas? Y hacen eso y la gente se levanta y sí, voy a pasar, yo necesito sentarme en la cena de las bodas del Cordero. Y la gente así, a quien ustedes crucificaron. O sea, eso es parte de esto. O sea, necesito saber cuál fue mi papel antes de venir a tomar mi silla en la cena del Cordero. O sea, antes de eso, yo estaba queriendo que él fuera crucificado. Yo estoy salpicado con la sangre del Cordero. Entonces, eso es un proceso que necesitamos pasar, porque si no, nunca entiendo ni recibo ni puedo saborear lo que es perdón, porque no creo necesitarlos, nada más que veo mi derecho y es como mi piñata de Blancanieves en mi fiesta infantil. Es para mí, todo eso es para mí. ¡Wow! Soy la princesa del mundo. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y todos necesitamos llegar a esa pregunta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pablo lo hizo en camino a Damasco, el carcelero de Filipos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y necesitamos poder llegar a eso porque Dios tiene la respuesta. Se maravilló de que no hubo quien interviniese, que no hubo quien intercediera, ¿no? Entonces, Dios da la salvación que nadie puede producir, ni siquiera planear. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora checa lo que dice. Es un eco del último versículo de Isaías 59. Esto será el Espíritu y las palabras de mi Espíritu en tu boca y de tus hijos y los hijos de tus hijos para siempre. Y mira lo que dice. Porque para vosotros es la promesa. ¿La promesa qué? Enviaré el Espíritu Santo, el otro Consolador, dice Jesús, otro Consolador como yo, otro acompañante divino en tu camino, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 3,000 hombres. Está bueno, ¿no? ¿Quieres estadística? Trata de superar eso. Entonces, pero otra vez Pedro dice eso. Es Pedro, o sea, cuando lees en los evangelios y luego encuentras a Pedro aquí en Hechos 2, dice, Pedro, ¿ya estás con esteroides o qué onda? ¿Ya te picas o qué te pasó? Fue eso, vino el Espíritu Santo. Jesús dice, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y nos da suficiente para llegar al máximo, a la máxima distancia y máxima necesidad. Entonces, para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, aquí estamos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Otra vez, ahí está, ese es el pacto que haré. Y dice Jesús, el otro Consolador, el Espíritu de verdad, para que esté con vosotros siempre. Ahí está. Pero, por ejemplo, tú puedes leer en Isaías y en el próximo capítulo, capítulo 60, describe cómo va a ser cuando venga Mesías. Y preguntas a alguien que cree y espera en las Escrituras, y es judío y espera al Mesías, y va a decir, no, Jesús no es el Mesías, porque cuando venga Mesías va a ser como Isaías 60, y no es. Y peor hoy, estos días, ¿no? Pero no es como Isaías 60, entonces no hay paz, no vino el Mesías. Y el Mesías vino y dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Las Naciones Unidas no la van a dar. Convenios con la Casa Blanca no la van a dar. Erradicar túneles en Gaza no van a dar esa paz. No es como el mundo la da. Entonces siguen esperando la paz que el mundo da. El mundo nunca va a dar paz. O sea, el mundo ha declarado guerra contra la Casa de Israel. El mundo no le va a dar paz a Israel. Jamás, nunca. Y la Biblia dice que será como piedra para las naciones hasta que el Mesías venga. Entonces, ahorita es piedra para las naciones no le va a dar paz a Israel. Y aquí vemos en el Nuevo Testamento un rabí de Galilea, dice, sí, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Y voy a rogar al Padre. Y enviará el otro Consolador, el Espíritu de verdad, para que esté con ustedes siempre. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, el Espíritu Santo. Entonces, interesante cómo esto viene cumpliendo. Entonces, en cierta forma, nosotros, las naciones, estamos viviendo Isaías 60. Vamos ahí, otra vez a Isaías 60, y nomás nos quedamos en el primer versículo, Isaías 60. Después de toda esa oscuridad, preferir y vivir en tinieblas, no hay luz, se visten de telarañas, incuban huevos de áspides, sus Choco Crispies, ¿con qué? No, qué horrible. Isaías 60. Dice, ok, no hubo nadie, dice Dios. ¿No hay nadie? Ah, entonces yo lo hago. Y lo hace, y capítulo 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y cuando dice levántate, ¿te acuerdas cuando Jesús levanta a la hija de Jairo y le dice Talita Kumi? Kumi es levántate en hebreo. Talita kumi. Levántate. Y no es levántate y vuélvete a caer. Levántate y permanece. Entonces levántate y permanece en alto. Y resplandece y sigue resplandeciendo. Porque ha venido, es un enfático en hebreo. Y no solo imperativo, sino imperativo enfático. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahí está. Entonces eso es lo que Dios hace. Cuando el hombre solo hace más confusión, más debates, más discusión, más incertidumbre, al final de todo, Dios dice, ok, y va así caminando y caminando y caminando y caminando la noche y amanece. Levántate y síguete levantado. Resplandece y sigue resplandeciendo porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias que nosotros que estamos lejos hemos recibido también noticias de la promesa. Y nosotros estando lejos, Señor, hemos visto y comprobado tu bondad y tu justicia. Y nos has quitado telarañas de nuestras ideas y los trapos de nuestras obras. Y nos has vestido de justicia y nos has dado paz. Y te damos gracias, Señor. Y gracias por quererlo hacer. Y gracias por venir tú siendo luz en un mundo oscuro. Y gracias por no enviar nomás un ángel a decirnos algo, sino venir tú mismo y descubrir tu diestra. Y caminar entre nosotros y dejarnos escuchar una voz y ver un rostro y aun dejarte ser clavado en una cruz de manera que pudiéramos ser salvos. Y te damos gracias por eso, Señor. Y ahora sí, qué diferente es, oye, leer escrito a nosotros también estas palabras. Levántate y resplandece porque ha nacido tu luz. Te damos gracias, Señor, por eso. Gracias por abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibirte. Y te alabamos y te amamos por eso. Y pedimos, Señor, glorifícate aún más. El mundo necesita eso. Glorifícate aún más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.